Gracias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, hace justo una semana, recuerdo que me iba de la redacción y Fernando de Aro no sabía la que le venía encima de madrugada, claro, pero dijo, lo siguiente, muy atentos, Irán. Pues Fernando, macho, acertaste. Lo sabían a ciencia cierta Israel y Estados Unidos, que estaban planificando una ofensiva contra Irán. El resto, bueno, pues ya lo sabemos todos. Van 7 días de guerra y la cifra de muertos aumenta minuto a minuto. En el Líbano ya habrían fallecido más de 200 personas y casi 800 han resultado heridas. En Irán llevan más de 1.200 muertos oficialmente, seguro que son más, entre ellos el líder ayatolá Jamenei, altos cargos del régimen con él. En Israel, en cambio, las defensas antiaéreas han minimizado daños. Allí se reportan incluso 10 muertos. La guerra se expande y estas últimas horas han sonado sirenas en varias zonas de Oriente Medio. Es noticia de hace minutos que el batallón Ganes, de misión de la ONU en el Líbano, ha sufrido 2 ataques con misiles. Ojo que allí tenemos cientos de españoles en Marjayún, ¿eh? Habría 2 heridos graves. Desde Ghana desconocen el origen del ataque. Washington dice que la ofensiva no va a terminar a corto plazo y se dan entre 4 y 6 semanas para cumplir con sus objetivos. La portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, te explica en qué consiste esa supuesta rendición incondicional de los ayatolás a la que aspira Donald Trump.
Cuando él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder del mundo libre, determine que Irán ya no puede representar una amenaza. En cuanto al próximo líder de Irán, el presidente ha dicho que, por supuesto, a Estados Unidos le interesa tener un líder que ya no le desee la muerte a Estados Unidos y que ya no conspire a nuestras espaldas y mienta al pueblo estadounidense y a nuestro gobierno.
A todo esto, Pedro Sánchez sigue haciendo equilibrismos entre su no a la guerra y el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Esta noche el líder del PP, Núñez Feijóo, le ha pedido explicaciones y le ha exigido que someta a votación cualquier movimiento militar en la zona.
Le exigimos que cumpla sus obligaciones, que lo someta a votación el envío de soldados y armamento a una zona de guerra, porque el ejército no es de Sánchez. El ejército de España es de los españoles y no del presidente del gobierno.
El gobierno rechaza pedir autorización por el envío de esa fragata. Sánchez se limitará a comparecer en la Cámara Baja para explicar la posición de nuestro país, a ver cuándo lo hace, en este conflicto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez subirá a la tribuna del Congreso en medio de su pulso con Donald Trump a lomos del no a la guerra y tras el envío de una fragata a Chipre criticada por algunos socios. El gobierno convierte en compatible renegar del belicismo de Estados Unidos con una defensa de las fronteras europeas y ya desecha la solicitud del PP de someter a la consideración de la Cámara Baja el envío de la Cristóbal Colón, un buque de guerra, rumbo al Mediterráneo Oriental. El Ejecutivo pone pie en pared parapetado en el artículo 17 de la Ley de Defensa que le habilita a desplegar operaciones directamente relacionadas con el interés nacional. En este caso, aducen, se sigue con la misión ya desplegada en el Báltico en el grupo aeronaval francés del Charles de Gaulle. El presidente tardará aún en acudir a la carrera de San Jerónimo. La próxima semana no hay pleno por la recta final de la campaña de Castilla y León. La fecha más probable de comparecencia apunta al miércoles 25.
Termino el capítulo de la guerra con un sonido de esta noche. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin en la campaña electoral de Castilla y León.
Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de los Estados Unidos, no, en España manda España, en España manda el gobierno de España. Todos esos de la derecha, esas dos derechas que hay ahora, toda la vida con España, toda la vida patriotas. Ah, y habla el presidente de otro país y todos van detrás como gallinas.
Exacto. Estoy pensando lo mismo que tú. En otro mitin, Alberto Núñez Feijóo ha culpado a Santiago Abascal de bloquear las negociaciones en Extremadura por electoralismo. Antes Vox había culpado a Génova de que no se haya cerrado un acuerdo para investir a María Guardiola, que dice que está dispuesta a sentarse a negociar para evitar la repetición de elecciones. A partir de ahora tienen 2 meses para llegar a un pacto. escucha al representante de Vox, Óscar Fernández, y a la propia María Guardiola.
Queremos negociar medida a medida, paso a paso, proyecto por proyecto, presupuesto por presupuesto, el qué, el cómo, el cuándo. Y cuando tengamos todo eso arreglado, el quién.
Nos sentaremos, nos reuniremos y de verdad que solo estoy centrada en encontrar el acuerdo, no quiero otra cosa. Que no haya reproches y que no busquemos culpables y que por favor nos centremos todos en lo importante, que es lo que está afuera, que es la gente.
Vox ha consumado hoy la expulsión de uno de sus fundadores, Javier Ortega Smith, al que acusan de incumplir la orden de dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. También abre expediente a José Ángel Antelo, hasta ahora líder del partido en Murcia. A los dos, a Ortega Smith y a Antelo, Abascal les recuerda que todos los miembros de Vox deben respetar las decisiones de la dirección nacional.
No he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox, sea el presidente, que soy yo, o el último afiliado, y eso va a seguir siendo así.
Otro nombre propio del día es José Santa Fe. Nuevo DAO, director adjunto operativo de la policía. Sustituye, recordemos, a José Ángel González, denunciado por una agresión sexual a una subordinada. Los sindicatos policiales han acogido con satisfacción su nombramiento y esperan que sirva para abrir una nueva etapa en el cuerpo. Ivonne Domínguez es portavoz de Jupol y Daniel López preside el sindicato de mandos policiales.
Le vamos a dar, evidentemente, un tiempo para valorar su desempeño. Le deseamos la mayor de las suertes y, sobre todo, que realice los oportunos cambios y escuche a los y las policías nacionales.
Santa Fe es un profesional con una trayectoria intachable, un profundo conocimiento de la corporación. Policía Nacional necesitaba recuperar de forma urgente la solidez en su cúpula, pues, para poner fin al ruido mediático, a las especulaciones.
Hablamos ahora de otro protagonista, policía, en fin. El que fuera jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez, detenido hace meses por colaborar con el narcotráfico y que guardaba 20 millones de euros en su casa. Hoy la Audiencia Nacional le ha procesado junto a otras cuatro personas. El juez calcula que en total cobró más de 32 millones en mordidas del narco. Patricia Rossetti.
Tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. El juez de Jorge procesa al exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, y a otras cuatro personas, entre ellas su mujer. Y procesa además a cinco personas jurídicas, las empresas utilizadas para encauzar el dinero del narcotráfico. Explica el magistrado que los indicios se desprenden de conversaciones telefónicas interceptadas, vigilancias efectuadas y también informes policiales elaborados tras la incautación de dispositivos informáticos. Especialmente relevante, dice, fue el informe sobre la adquisición de una residencia en Denia por parte del policía y de su mujer. Según la investigación, la labor de Sánchez Gil se concretaba en la realización de consultas en la base de datos policiales para conocer y descartar las investigaciones sobre miembros de la organización. Tuvo que crear todo un complejo sistema de ocultación para enmascarar las cuantiosas remuneraciones. Antes de notificar este procesamiento, el magistrado tenía previsto tomarle declaración voluntaria el próximo lunes. Está en prisión desde 2024.
Y en Santander, el Ministerio de Transición Ecológica dice que no es el momento de entrar en polémicas sobre la pasarela, desde la que el martes cayeron 6 jóvenes al mar y murieron. La alcaldesa ha dicho hoy que esa instalación es competencia del Estado, pero el Ministerio lo niega. Gema Igual ha anunciado además la apertura de un expediente a la policía local que no tomó medidas después de que un vecino alertara del peligro horas antes del accidente. Alex García, buenas noches.
Buenas noches. La tragedia del Bocal en Santander sigue dejando preguntas y hoy el ayuntamiento ha dado algunas respuestas. Confirman que sí hubo una llamada el día antes del accidente. Un vecino alertó de que la pasarela estaba en mal estado, pero esa advertencia no llegó a traducirse en una inspección de la zona. Por eso, el ayuntamiento ha decidido abrir un expediente al agente de policía local que recibió ese aviso. Ahora bien, la alcaldesa también ha querido dejar claro que según la documentación que maneja el consistorio, la responsabilidad de esa infraestructura no era municipal. Señala directamente a Costas. Gema Igual.
Con la ayuda y gestión del ayuntamiento, pero pagado por Costas, y todos esos terrenos forman parte del proyecto que encarga, paga y es responsable Costas.
La buena noticia es que Ainara, de 19 años, la única superviviente del suceso, evoluciona favorablemente en el hospital de Valdecilla.
Hoy vamos a poner música a una historia que nace en Asturias y que estos días va a sonar con fuerza en Madrid. Brás Rodrigo es gaitero asturiano de Perlora, en un pequeño concejo de Asturias. Ha logrado llevar la música tradicional de su tierra por todo el mundo, a escenarios internacionales, incluso a las calles de Manhattan, en Nueva York, donde se celebra de aquella manera la festividad de San Patricio. Un reconocimiento que culmina toda una vida dedicada a este instrumento de viento, aunque su camino comenzó mucho antes, cuando era un niño. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita y musical del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Brás Rodrigo tenía apenas 5 años cuando, paseando con su abuelo por su pueblo, escuchó por primera vez un sonido aflautado que provenía de una escuela cercana. Bueno, se quedó fascinado. Entonces preguntó que qué instrumento producía esas notas. En ese momento descubrió la gaita y quiso aprender a tocarla.
Yo soy asturiano, soy de Perlora, un pueblín del concejo costero de Carreño. Y yo tenía 5 años y estaba muy unido a mi abuelo. Iba de la mano de mi abuelo, ¿no? Y yo oí algo que sonaba y automáticamente, sin ver lo que sonaba, dije, yo quiero tocar eso que está sonando.
Los primeros intentos no fueron fáciles: soplar, mantener el aire, coordinar el instrumento, incluso evitar marearse. Aquella fascinación fue más fuerte que cualquier dificultad. Desde entonces su vida ha estado ligada a este instrumento.
Y al final, o sea, en el año 88... pues ya había amigos que también tocaban la gaita y dicen, venga, tienes que volver a empezar. Ahí empecé, y cuando tenía ya 11 años, te cuento esto, yo ya tenía claro que quería ser un gaitero profesional, ¿no? ¿Qué es ser gaitero profesional? Pues poder vivir de lo que te gusta, ¿no? De que te dé, pues, para tener una vida digna y para poder comer la gaita.
Bueno, pues con el paso de los años su música ha cruzado fronteras, los eventos internacionales han estado muy presentes en su agenda, sobre todo los que estrechaban lazos con distintas tradiciones celtas. Incluso ha visitado Corea y Japón ahí en 2002 con motivo del Mundial de Fútbol.
Porque en los Mundiales de Fútbol de Corea y Japón había un festival paralelo que hay en casi todos los mundiales, ¿no? Y iba una banda de cada país que participaba en el Mundial. Entonces, de España nos escogieron a nosotros, fuimos a tocar a los Mundiales de Fútbol de Corea y Japón. Estuvimos ahí con la selección aquella mítica de José Antonio Camacho, ¿no? En Corea, entonces, bueno, se hizo viral.
Ahora su carrera alcanza uno de los momentos más simbólicos para cualquier gaitero: dirigir el desfile de San Patricio en Madrid, una fiesta que conmemora la muerte del santo que introdujo la fe cristiana en Irlanda. La fiesta reúne el próximo 14 de marzo a cientos de músicos en pleno centro de Madrid. La idea inicial era contar con la banda de gaitas de la policía de Nueva York, que todos los años recorre las calles centrales de Manhattan, aunque finalmente no podrán venir por, dicen, la situación en Oriente Medio. Aún así, el encuentro promete convertirse en una gran celebración intercéltica bajo un mismo sonido.
Con estos eventos y con este desfile en particular, que es el desfile celta más grande de España, por supuestísimo que se reivindica la gaita, ¿no? Nosotros siempre somos cuidadosos desde el principio, desde el comité organizador, de que intentamos que esté presente, pues, todas las gaitas que hay en la península ibérica, ¿no? Por supuesto, la gaita asturiana y la gaita gallega, que son las que más se conocen.
Brás descubrió precisamente la dimensión internacional de esta fiesta hace años, cuando vivió en primera persona el desfile de San Patricio en Nueva York.
Y la verdad que siempre tuve ganas, ¿no?, de que estuvieran aquí, y yo creo que la gente el próximo 14 de marzo en Gran Vía, que vamos, que hay una expectación enorme, que va a estar la Gran Vía llenísima de gente.
Pues eso, la fiesta es el desfile del próximo domingo en el centro de Madrid, que promete ser una auténtica fiesta de la música tradicional.
Es el fruto al trabajo, pues, de un año entero, ¿no?, que se va a ver ahí en apenas 4 horas, y tenemos muchísimas ganas de que llegue el desfile. Este año va a haber muchas novedades, va a haber muchas sorpresas. Viene la banda de gaitas directamente desde Dublín, campeona del mundo varias veces, una de las 3 mejores bandas de gaitas del mundo.
La pieza central de esta edición será una composición del propio Brás Rodrigo, inspirada en una leyenda irlandesa y creada en colaboración con músicos de aquel país. Más que un desfile, será un encuentro entre culturas, una demostración de cómo la música tradicional puede tender puentes entre países, generaciones y sensibilidades distintas. La historia de Brás Rodrigo es la de un niño que descubrió con 5 años el sonido de una gaita. Décadas después, va a dirigir el desfile de San Patricio en Madrid el próximo día 14. Cientos de gaiteros recorrerán algunas de las calles, avenidas más emblemáticas de la capital. El sueño de aquel guaje hoy es un acontecimiento que une culturas a través de la música. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y musical del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
De momento, la reacción enloquecida de los ayatolás disparando misiles a todos los países árabes del otro lado del Golfo solo ha conseguido fortalecer la alianza entre esos países, Israel y Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.825, 78825, serie 130130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Estamos a punto de cumplir una semana, ¿eh?, desde que Trump se despertara agitado y estallara todo el conflicto con Irán. Claramente el protagonista de la semana es el presidente de Estados Unidos, que cada vez que habla sube el pan. Pero yo creo que nos estamos equivocando un poco, Ángel, porque estamos hablando mucho de geopolítica, de intereses, tal, de regímenes, pero yo creo que realmente todo esto ha empezado porque Trump tiene ya 79 años, está mayor. El viernes, cuando terminó la linterna, quería hacer algún tipo de plan, cogió el móvil y dijo:
oye, Siri, manda un mensaje a Iván.
Perfecto, mandando un misil a Irán.
No. Y la lió.
Y se lió. Una semana desde que las tensiones en Oriente Medio se disparasen. Y en este programa se han estado aportando claves desde el primer día.
Si somos los mejores, bueno, ¿y qué?
Primero porque el señor que conduce este programa...
uno de los comunicadores más implacables.
Correcto.
Eso, así hablan de ti en otros programas, ¿eh? Esto está sacado de la tarde de COPE, Carlos Márquez, Pilar García Muñiz.
Tal cual.
La verdad es que sí, corroboro.
La verdad.
No, lo firmo debajo. Este comunicador usa más las botas que la corbata y eso hace que en este micrófono se hable con conocimiento de causa.
Uno, el régimen iraní es un horror y todo esto con armamento nuclear y cuidadito. El régimen iraní son los chiitas y con ellos Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, vaya panda, ¿eh? La motivación fue la inminente amenaza nuclear de los ayatolás contra Israel y creo que harían bien desde Israel en confirmar y demostrar la verdad de esa amenaza nuclear. Los países de la región, Arabia Saudí e Israel, estaban a punto de establecer relaciones diplomáticas antes de la matanza aquella en los kibbutz. Hace muy poco firmaron Marruecos e Israel también. Todos suníes, excepto Irán. Pues te pones a pensar y están todos, menos en Irán.
Lo sé, además lo has mencionado, Pakistán, Líbano, Siria, Afganistán, Israel, Palestina. ¿Qué más me dejo por ahí?
Irán.
¿Irak?
Irak.
También
por
Irak.
Por supuesto, Irak. Egipto.
Egipto.
Sí, sí, y seguro que te dejas alguno. Ah, Emiratos.
Y Emiratos.
Y Kuwait.
Muy bien. ¿Qatar?
No.
Quizá ahí tenemos una casilla que rellenar, efectivamente. Bueno, esto lo primero, así, a nivel geopolítica general. Segundo, en este programa hemos sido capaces de juntar en una misma mesa al embajador de Irán y a la embajadora de Israel sin que nadie salga herido.
¿Cómo va a acabar esto?
El propio Trump ha dicho que estamos programando para unas 4 semanas de guerra. Yo tengo que decirles que tienen que saludar al fracaso desde ya, porque el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Que en las últimas semanas están intentando de mover la infraestructura nuclear más bajo tierra,
para que no se pueda alcanzar, y por eso hemos tomado esa decisión. Aquí en España el enfoque de condenas es solamente Israel. ¿Por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní?
En una misma mesa, en horarios distintos.
Por eso nadie se ha oído.
El mismo día, pero en un ratito.
Bueno, sí. Porque aquí damos voz a las dos partes, claro. Y efectivamente por eso nadie salió herido. Y tercero, porque todo esto también tiene repercusiones nacionales.
Pedro Sánchez está deseando que Donald Trump siga dándole palos. Donald Trump le está haciendo la campaña a Pedro Sánchez. Otra cosa, lo veremos en breve, es si esta reedición del no a la guerra repercute en Castilla y León o en Andalucía. Huele a estrategia personal.
Y es que recordemos que Donald Trump le ha dado bastante caña a Sánchez esta semana porque se ha posicionado en contra de las acciones estadounidenses en Irán, asegurando también que las bases de Rota y de Morón no están disponibles para esta contienda. En ese sentido, hablamos con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, que estaba al mando de la flota que utilizaba la base de Rota como cuartel general.
La base de Rota es única para los norteamericanos, la necesitan, si no tendrían graves problemas estratégicos. La de Morón realmente no es más que una base aérea. Evidentemente las tensiones que se han acumulado a raíz de la negativa del gobierno, sobre todo más que desde no apoyarlo, de hacer tentación de no apoyarlo, de enfrentarse directamente al presidente Trump. Tenemos que arreglar este problema.
¿Sabes cuál es la clave de Rota? Que es muy interesante. Yo he estado y le he visitado varias veces, que tiene un aeropuerto muy importante y una base naval enorme.
Claro.
Y las dos cosas juntas a un kilómetro de distancia es fundamental.
Y con el Mediterráneo ahí, o sea que... Claro. Sí, totalmente. Precisamente a raíz de la polémica con las bases, salió Trump a decir que cortaba relaciones comerciales con España, algo que, de facto, no puede hacer. Pero hace tambalearse a muchos sectores. Por ejemplo, a los empresarios que comercian con vino, con aceite. Eusebio es uno de ellos. Es el CEO de la empresa Aceites García de la Cruz.
Y me ha llegado un cliente hace nada. Y lo primero que me ha preguntado, ¿va a haber algún problema? ¿Te mando el pedido o no te lo mando? O a lo mejor me interesa más comprar en Túnez. Es que los clientes desconfían. Y creo que España se está significando de una manera que no es necesaria.
Y así es como llegamos a la situación en la que Estados Unidos e Israel atacan a Irán, Francia, Reino Unido y Alemania dispuestos a defender sus intereses en la región. ¿Y qué quieres que te diga? No deja de ser curioso el tema teniendo en cuenta lo que le decía Trump a Zelensky precisamente en febrero de hace justo un año.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
Desde luego tiene su gracia viendo cómo está el panorama.
¿Quién coquetea con qué, ¿no?
Claro, sí. En cualquier caso, yo estoy preparado si toca porque Espósito me ha curtido en mil batallas, pero no sé si todo el mundo puede decir lo mismo.
Tengo 48 años. Sobrepeso y después de comer me entra un sueño y yo solo podría luchar en media jornada de 8 a 12, el cardio que yo hago es perseguir el autobús y no siempre llego, mi aportación estratégica a una guerra sería juntarnos con el enemigo y decir, oye, y si lo hablamos pago yo las birras.
Toca birras, para los ayatolás.
Ya, la verdad que
bueno,
sí.
En teoría
es verdad. Ahí en teoría, dejo. Sí, totalmente cierto, ¿eh? Pero bueno, es verdad que muchos de nosotros corrimos a por papel higiénico al supermercado en tiempo de pandemia, entonces toda esa preparación tiene que servir para algo, ¿no?
Y ahora por gasolina.
Claro, sí. Bueno, en España queda prácticamente un mes para que empiece el juicio contra José Luis Ábalos por el caso Mascarillas, aunque él ha intentado retrasarlo por motivos de fuerza mayor, claramente.
José Luis Ábalos ha pedido aplazar un mes el inicio de su juicio.
Perdona, porque es que ¿sabes qué pasa?
Que su abogado necesita más tiempo porque no logra acceder al programa informático para descargarse el sumario.
Son las cosas de infraestructura doméstica.
Dice que pincha en el sumario y se pone a dar vueltecitas el ordenador.
¿Y de quién es la culpa? De Internet.
Vaya putada.
Llegan un poquito tarde, ¿vale? Si me permiten desayunar, gracias.
Ay, José, este hombre... entre el disgusto del furgón que tienes que bajar de Soto del Real... resort este donde vive, hasta el supremo en el furgón, con lo que le duele la espalda.
Claro, tiene el lumbago,
y,
pobre. Los ronquidos en la celda.
Hay momentos que yo recuerdo de su biografía reciente en la que no le dolía el lumbago.
No parece.
No. Y ahora, el disgusto de que no le dejan aplazar... Joder, Pancho, no ganamos.
La verdad es que se está siendo muy injusto. Este
no ganamos, José.
Sí, sí. Y además, hoy hemos hablado del edadismo.
José Ascatú. Jesús y José.
Hoy hemos hablado del edadismo, Ángel. Una barrera laboral que han sufrido cerca del 60% de las personas que ahora mismo buscan empleo. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Pero han llegado mensajes para ti.
Hola, quiero daros las gracias, sobre todo a ti, Ángel, don Ángel Espósito, porque yo tengo 55 años y teniendo problemas a veces para encontrar trabajo.
Y es verdad que a cierta edad parece que somos ya invisibles en el mundo laboral. Yo en mi caso lo he padecido y con 50 años decidí sacarme todos los carnets. Actualmente trabajo con un tráiler, aunque tengo estudios universitarios.
Son Macarena y Gonzalo. Te digo una cosa, Gonzalo dice... Quiero dar las gracias a Ángel, bueno no, don Ángel Espósito.
Correcto.
Gracias Gonzalo, el resto del equipo estamos aquí simplemente para bailar el agua.
El resto del equipo son comparsas,
claro.
Pero vamos, tiene toda la razón. Gonzalo.
La verdad que sí.
Hasta en el don.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana retrocediendo al 6 de marzo del 68, día en el que Elvis Presley graba A Little Less Conversation.
Cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy reflexionáis, Irene, sobre la relación entre iglesia y el mundo contemporáneo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hoy vamos a poner el foco en un documento que acaba de publicar la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede y que lleva por título Quo Vadis Humanitas, ¿a dónde va la humanidad? Responde al momento histórico que vivimos marcado por una aceleración tecnológica sin precedentes. Fíjate, ya en el Concilio Vaticano II se reflexionó sobre la relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, pero el contexto, lógicamente, 60 años después, ha cambiado. Será una de las cuestiones que analizaremos esta noche, donde también vamos a hablar con la misionera digital Paula Vega. Acaba de publicar el libro Mujeres Bíblicas, una propuesta que invita al diálogo y la reflexión en torno a la vida de mujeres que aparecen en la Biblia y su conexión con el tiempo actual.
En cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
Me dejan el mundo tranquilito este fin de semana, ¿eh?
Puf.
Por favor, lo pido.
Puf, puf.
Claro,
puf.
Es que últimamente te escucho todos los fines de semana entrando con Cristina,
¿sí?,
aportando claves. Entonces, basta ya. Basta ya. Denle unos días de descanso a este hombre.
Es verdad. En fin. El que sabe.
Sí, desde luego a mí no me llaman.
El que no, para el resumen. El que sabe.
Not war.
Ahí estamos.
Just peace. Just peace. Forever.
Que, por cierto, ¿qué será de este?
Pues seguramente esté con lumbago también.
Ya no nos acordamos, macho, la que se lió, ¿te acuerdas?
Hombre, claro.
Esa era del pollo y de la señora.
Me importa bien poco, la verdad.
Joder, macho.
Listen to me y pare usted de contar.
Claro. Buen fin de Gonzalo.
Igualmente.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti va a luchar por un título el día 18 de abril y no todos los equipos pueden decir lo mismo.
Correcto.
Le pedís al Barça 70 veces más que al resto de equipos.
Sí. A mí me ha parecido un bochorno el partido del Atlético de Madrid.
Un bochorno.
No ha tenido arrincón al Atlético, pero también creo recordar que esto se juega 180 minutos.
Ni un barcelonista que hoy se vaya cabreado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
10:30.